Buenas tardes, yo soy Iñaki Mariaga, soy tutor de la asignatura en el Centro Asociado de Vergara. Y esta es la primera de la serie de 6 tutorías correspondientes a esta asignatura. Como es la primera, a nivel introductorio os puedo decir que, al contrario de lo que sucede con el tributario 1, esta es una asignatura eminentemente práctica, lo cual significa que es conveniente que al abordar el estudio de la misma lo hagáis de una forma distinta a la asignatura del segundo curso. Es decir, en este caso, lo que tenéis que hacer es estudiar la materia desde un punto de vista más comprensivo del contenido de la asignatura que con carácter memorístico. ¿Por qué? Por el contenido totalmente práctico que tienen las pruebas de evaluación, como os indicaré a continuación. Bien. A efectos de la prueba de evaluación, el programa se divide en 3 grandes grupos. Hay un bloque primero, que es el estudio del IRPF, un bloque segundo, que comprende el impuesto sobre sociedades, el régimen general y el régimen especial de entidades de reducida dimensión y la gestión y los pagos a cuenta, y el IR, impuesto sobre renta no residentes, impuesto sobre sucesiones y donaciones, bloque segundo. Y un bloque tercero que comprende el resto de la materia. Pues bien, a efectos del examen, este va a consistir en contestar a 5 preguntas de carácter práctico, de las cuales, ojo, de las cuales 4 van a corresponder al bloque 1, es decir, van a corresponder al IRPF. Mientras que el quinto, el equipo docente dice que podrá corresponder al bloque 2. Bloque 2, donde se estudia fundamentalmente el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de los no residentes. Evidentemente, por lo tanto, lo más práctico e importante es dedicar una atención especial al estudio del IRPF, en la medida que de las 5 preguntas que se planteen, 4 por lo menos van a corresponder a este impuesto. Por otra parte, en cuanto al propio contenido de las pruebas de evaluación, tenemos que se trata de preguntas prácticas. Preguntas prácticas que se trata, en definitiva, de casos prácticos, algo parecido a unos casos prácticos, para cuya resolución vas a poder utilizar los textos legales. Textos legales siempre y cuando no contengan anotaciones. Aunque sí, si podéis hacer es colocar post-it o señaladores para una mayor o más rápida localización de los artículos más importantes para la resolución de estos casos prácticos. ¿Qué textos legales? Pues obviamente los textos legales que se correspondan con esos impuestos que hemos indicado que son objeto de estudio. IRPF, impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la renta de los no residentes, IRPF, indudablemente. Los textos legales, ley y reglamento de desarrollo de estas figuras impositivas. Bien, puede ser el código tributario que edita el boletín oficial del Estado, que es de acceso público. Si bien, claro, de cara al examen vais a tener que llevarlo, obviamente, en formato de papel, y vais a tener que sacar unas fotocopiadoras, o también podéis adquirir a un código tributario que contenga todas estas disposiciones. Yo, la verdad es que os recomiendo que compréis el código tributario de la editorial Aranzadi. ¿Por qué? Porque no se limita únicamente a reproducir la ley y el reglamento de cada una de estas figuras impositivas, sino que tiene notas a pie de página que os van a remitir a los artículos de la ley y del reglamento y que pueden serviros, y que pueden serviros de una ayuda muy importante de cara a la resolución de los casos prácticos. Asimismo, este código tributario también dispone de un código analítico, o perdón, un índice analítico, muy bien desarrollado, que os puede ser de gran utilidad, sobre todo para dos circunstancias. En primer lugar, cuando estéis muy perdidos, de cara a resolver el caso práctico, y podéis acudir al índice analítico buscando pistas, o también para poder confirmar vuestras respuestas en caso de duda. Bien. Por mi parte, para facilitaros el estudio de esta asignatura, os voy a ir facilitando resúmenes de las figuras impositivas más importantes, objeto de estudio, es decir, del IRPF y del impuesto sobre sociedades. Así como casos prácticos, muy similares a los que se formula en las pruebas de evaluación, pero con una finalidad muy importante, y esto lo tenedlo claro, yo lo que pretendo fundamentalmente con estas tutorías es que adquieres una metodología a utilizar para la resolución de los casos prácticos. Esto lo veremos pues hoy mismo, a la hora de resolver el caso práctico número 1. Bien, en las tutorías, por lo tanto, en una primera parte haré una breve exposición teórica, creo que son 4 primeras tutorías sobre el IRPF, y después pasaremos a resolver los casos prácticos. Bien, está claro. Paso entonces a la primera breve exposición de los aspectos más relevantes del hecho imponible y de la determinación de la base imponible en lo que se respecta a los rendimientos del trabajo. Y me voy a servir en esta exposición teórica de este esquema que tenéis en pantalla. A ver si lo amplío para que lo tengáis más visible. Bien, el IRPF. El IRPF es un impuesto directo de naturaleza personal de carácter subjetivo, es decir, que tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente a la hora de cuantificar la cuota tributaria y, asimismo, que grava estas rentas obtenidas por las personas físicas de acuerdo con el principio de progresividad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el IRPF es un impuesto parcialmente cedido a las comunidades autónomas. ¿Esto significa que, por un lado, las comunidades autónomas van a tener derecho a obtener una parte de la recaudación del impuesto, el 50%, y por otra parte que van a tener también competencias normativas en relación a lo que se denomina el gravamen autonómico. Para todos aquellos alumnos que residís en alguno de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca o en el territorio foral de Navarra, tener en cuenta que en el País Vasco y en Navarra rigen los regímenes tributarios forales del concierto y del convenio económico, con amplias facultades normativas en relación a este impuesto. Y esto es muy importante, porque algunos de vosotros, pues porque desarrolléis alguna actividad de carácter laboral o profesional, estaréis obligados a presentar vuestra autoliquidación del IRPF, y si residís en alguno de estos territorios forales, se os aplica una normativa distinta, que difiere, no en todos los aspectos, pero sí en unas cuestiones, difiere de la que se aplica en el territorio común, es decir, en el territorio no foral. Por lo tanto, no os fiéis de aquello que conocéis por vuestra experiencia profesional derivada de la presentación de las autoliquidaciones, porque lo que se estudia aquí es la ley del Estado, la ley del Estado y el reglamento de desarrollo. Por lo tanto, la normativa que rige en el territorio común y no en el territorio foral. Bien, y pasamos a exponer lo que sería el hecho imponible. El hecho imponible del IRPF estaría constituido por la obtención de renta por el contribuyente durante un determinado periodo de tiempo. Bien. Precisiones importantes a tener en cuenta a la hora de determinar el hecho imponible. La primera, que la renta sujeta a gravamen no es toda la renta obtenida por el contribuyente, sino solamente lo que se denomina la renta disponible. ¿Esto qué significa? Que de la totalidad de la renta obtenida por el contribuyente hay una parte que es la que se denomina el mínimo personal y familiar que no se somete a gravamen. Esta es una singularidad propia de la ley del Estado, del territorio común, y por lo tanto que no se da en el caso de los territorios forales. A tener en cuenta, por lo tanto, en segundo lugar, que se graban tanto las rentas dinerarias como las rentas en especie. En tercer lugar, que en ocasiones se someten a gravamen rentas presuntas, derivadas de prestaciones de servicios, de derechos o de bienes que sean susceptibles de generar rendimientos de trabajo o de capital. En cuarto lugar, que en ocasiones se van a someter a gravamen rentas que realmente no se han percibido, que realmente no se han percibido, pero que el legislador ha establecido una presunción legal que entiende que sí se han percibido. El paradigma de este tipo de rentas serían las imputaciones de rentas inmobiliarias, en la medida en que se imputa rentas a los contribuyentes por aquellos inmuebles que no constituyan su vivienda habitual, ni estén arrendados, ni den origen a rendimientos derivados de actividades económicas. Y finalmente, se excluyen aquellas rentas no sujetas, que serían aquellas que están sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien, ¿cuáles son los componentes de la renta gravada? Los componentes de la renta gravada son los rendimientos que poseen trabajo, rendimientos que pueden derivar del capital, tanto mobiliario como inmobiliario, y los rendimientos derivados de actividades económicas, rendimientos. En segundo lugar, las ganancias y pérdidas patrimoniales. Y en tercer lugar, las imputaciones de rentas. Bien, segundo aspecto importante del hecho imponible a tener en cuenta, las rentas exentas. Y dentro de las rentas exentas, el artículo 7 de la ley. Ya os he dicho que en los textos legales no podéis hacer anotaciones, pero sí que podéis colocar unos post-its o unos señaladores en aquellos artículos que consideréis que son importantes. Yo en estas exposiciones os voy a indicar los que yo considero que son más relevantes y que os recomiendo que los señaléis con ese post-it. ¿Para qué? Para localizarlos más fácilmente en las pruebas de evaluación. El primero de ellos es el artículo 7 de la ley, donde se establecen las rentas exentas de gravamen en el IRPF. Este es un artículo extenso, muy extenso, con apartados que comprenden todo el abecedario, que van de la A a la Z. Indudablemente es casi imposible que os aprendáis de memoria ese artículo. pero sí que es importante que lo leáis. Es importante también que dentro de ese artículo os quedéis con aquellas rentas más comunes o más habituales que pueden estar exentas de gravamen. En todo caso, que lo coloquéis este post-it. Al resolver el caso práctico que traemos para hoy, vamos a ver a una de estas rentas exentas incluidas en este artículo 7. Repito, por lo tanto, artículo importante a señalar en los textos legales que vayáis a llevar a las pruebas presenciales. Sujeto pasivo, lo mismo, artículo 9, otro artículo importante a marcar con un post-it. ¿Qué es el sujeto pasivo? ¿Qué es el contribuyente en el IRPF? Pues es la persona física que tenga su residencia habitual en España. Residencia habitual. No es un criterio de nacionalidad, sino de residencia. Bien, y aquí en este artículo, lo mismo que sucede en otros artículos, en otras situaciones que veremos más adelante o en la resolución del caso práctico, normalmente nos vamos a encontrar con un criterio general y otros criterios especiales. Por lo cual, mucho cuidado en los artículos. Muchos de estos artículos, además de la ley, son muy extensos. Al principio de los artículos vais a encontrar con un criterio general, pero no os quedéis con la lectura de ese criterio general, porque probablemente más adelante vais a tener otros criterios especiales y que pueden ser además objeto de esa. Bien, ¿cuál es el criterio general para determinar la residencia legal en España? Pues bien, son dos. Que se resida en España dentro del año natural por un periodo de más de 183 días. Y en segundo lugar, que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, tanto de forma directa como indirecta. Bien, este es el criterio general. Más adelante se establecen una serie de criterios especiales, que no vamos a exponer, pero que sí debéis de tener en cuenta en este artículo 1. El periodo impositivo, artículo 12, otro artículo a marcar con un post-it. Criterio general. Con carácter general, el periodo impositivo comprende el año natural y el devengo del impuesto se produce el 31 de diciembre. Criterio general. Ahora bien, excepcionalmente, en criterios especiales, el periodo impositivo será inferior al año en el año en que se produzca el fallecimiento del contribuyente. En ese caso, por tanto, el periodo abarcará desde el 1 de enero hasta el día del fallecimiento. Bien. El día del fallecimiento se considerará devengado el impuesto. El devengo del impuesto es un elemento importante, esencial, dentro de la propia liquidación del impuesto. ¿Por qué? Porque el devengo es el día al que hay que referir la concurrencia de determinadas circunstancias relevantes a efectos de cuantificar esta deuda. Por ejemplo, ¿cuántos son los miembros de la unidad familiar a fecha del devengo? 30 de diciembre o la del fallecimiento. O aquellas circunstancias que rigen en aplicación del mínimo personal familiar. Después tenemos los criterios generales de imputación temporal. Artículo 14, no voy a indicaros nada porque después esto lo vamos a ver al resolver el caso práctico. Aquí también tenemos criterios generales y criterios especiales. La individualización de las rentas, la evaluación de las rentas, también se establece como criterio general que la renta se entenderá obtenida en función del origen o de la fuente de la misma. Artículo 11. Bien. Y pasamos a la base imponible. La base imponible es la renta del gravamen, y se cuantifica siguiendo las fases siguientes. Esto es importante. En el resumen que os he facilitado del IRPF, esto lo tengo marcado en negrita, porque creo que es importante para entender, para comprender la liquidación de impuesto, entender estas fases de cuantificación. Primero, las rentas se califican y cuantifican con arreglo a su origen. Y aquí se distinguen lo que ya hemos adelantado anteriormente. Por un lado, los rendimientos, trabajo, capital, etcétera. Por otro lado, las ganancias patrimoniales y, por otro lado, las imputaciones de rentas. De ahí vamos a tener unos rendimientos íntegros. Los términos también son muy importantes y utilizarlos con total precisión. Rendimientos íntegros. A partir de estos rendimientos íntegros, o brutos en un lenguaje más coloquial, para determinar los rendimientos netos, lo que tenemos que hacer es deducir de los íntegros los gastos deducibles. Rendimientos. Ganancias y pérdidas patrimoniales, otro de los componentes de la base imponible. ¿Cómo se cuantifican? ¿Cómo se determina? Pues con carácter general, por la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición. Bien. En segundo lugar, sobre estos rendimientos netos o íntegros, se van a poder practicar reducciones en aquellos casos en los cuales así lo prevea la ley. También esto veremos en los casos prácticos a unos supuestos de reducciones sobre los rendimientos netos o íntegros. Y finalmente, como conclusión de la fase de liquidación, tenemos que se procede a la integración y compensación de las diferentes rentas según su origen y se van a clasificar como renta general del ahorro o como renta general. Base imponible general o base imponible del ahorro en función de su origen. Pero esto lo veremos ya con más detalle, obviamente, en las sucesivas tutorías. De todos modos, no voy a continuar con la exposición de lo que serían los rendimientos de trabajo. Yo creo que lo más interesante ahora es entrar a resolver el caso práctico número uno del IRPF. Se trata de un matrimonio que desea conocer la trascendencia en el IRPF del ejercicio 2024 de los hechos y actos siguientes. Primero, el marido de la esposa le ha donado a su hija un apartamento que había comprado el año 2000. Le ha donado por importe el año 2000 por importe de 120.000 euros y que en el momento de formalizarse la donación ha sido valorado en 180.000 euros. Ha habido un incremento, por tanto, de la valoración de este apartamento. Y se pide que se indique si la esposa o el matrimonio deberá tributar por esta donación en el IRPF y, en su caso, en qué concepto, así como si deberá hacerlo el donante y, en su caso, en qué concepto. Por lo tanto, se trata de definir cuál es la trascendencia que en el IRPF tiene esta donación, en primer lugar, para el donatario, para la esposa, y, en segundo lugar, para el donante, es decir, para el padre de la esposa, que es el que ha donado este apartamento. Bien. Empecemos por la esposa. Como consecuencia de esta donación, es evidente que se ha incrementado el patrimonio de la esposa, en la medida en que, de pronto, pues es propietaria de un apartamento valorado en 180.000 euros y, además, sin tener que abonar ni una determinada cantidad en contraprestación. Por lo tanto, de cara a determinar a un tipo de componente de la base imponible, recordar a un tipo de rendimiento, ganancia patrimonial o de imputación de renta, cabría pensar que estaríamos ante una ganancia patrimonial. Pero ojo, ojo, porque se trata de una donación. Se trata de una donación que está sujeta a un impuesto específico, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Con lo cual, tendríamos que acudir en primer lugar, a la ley que regula el impuesto sobre sucesiones y donaciones para ver cómo tributa esta donación. Y así nos encontramos que el artículo 3.1b dispone que constituye el hecho imponible de este impuesto, entre otros actos, la adquisición de bienes y derechos por donación. Y así tenemos, asimismo tenemos que el artículo 5b de la misma ley establece que en las donaciones será sujeto pasivo el donatario. Por lo tanto, la esposa tendrá que liquidar el impuesto sobre sucesiones y donaciones a la medida que es la donataria. Bien, por ejemplo, pero aquí lo que se nos pregunta no es... Sí, el primer artículo es el artículo 3.1b, mientras que el segundo sería el artículo 5b. El primero es el artículo relativo al hecho imponible de impuestos sobre sucesiones y donaciones, que entre otras operaciones incluye la adquisición de bienes y derechos por donación, mientras que el artículo 5 iría referido al sujeto pasivo de este impuesto. Por lo tanto, la donación estará sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, siendo... Bien. Pero lo que os decía, lo que aquí se nos plantea es qué trascendencia tiene esta operación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, pues si acudimos al impuesto de la renta de las personas físicas, tenemos que en el artículo 6.4 de la ley del impuesto de la renta de las personas físicas, se dispone que no estarán sujetas al IRPF la renta que se encuentre sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Luego, la esposa no deberá abonar ni una cantidad, no deberá de declarar ni una ganancia patrimonial derivada de esta donación. ¿Está claro? Bien, ¿y qué trascendencia tendrá esta donación para el donante, para el padre? En principio, cabría pensar que el padre ha sufrido una disminución, una pérdida patrimonial. ¿Por qué? Porque, hombre, antes de la donación era el propietario de un apartamento que estaba valorado en 180.000 euros y como consecuencia de esa donación, obviamente ha transmitido el apartamento a su hija, luego ha dado de baja de su patrimonio ese apartamento y en contraprestación no ha percibido ningún tipo de cantidad. Se trata de una donación. Bien, cabría pensar así. Esa sería igual la primera reflexión que haríais vosotros. Sin embargo, mucho cuidado. Acudir siempre a la ley. Hay que tener en cuenta que el IRPF en realidad lo que grava son manifestaciones de la capacidad de pago. Y en este sentido tenemos que el artículo 33, fácil de recordar, artículo importante y también artículo a señalar con un post-it, tenemos que las ganancias y pérdidas patrimoniales son aquellas variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponen de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que la ley los califique como rendimientos. Por lo tanto, una donación, ¿qué representa para el padre? Supone una alteración en su composición. Una alteración en su composición. Luego, esta variación del valor será una ganancia o pérdida patrimonial. Es decir, cuando se someten a gravamen los incrementos patrimoniales, las variaciones, el valor, el momento en que se produce una alteración en su composición. ¿Cuándo se ha producido esa alteración en la composición del patrimonio del padre? En el momento que ha donado. Luego, en ese momento, esa transmisión lucrativa estará sometida a gravamen como una ganancia, en este caso, como una ganancia patrimonial. ¿Está claro? El patrimonio del padre, la valoración del patrimonio del padre ha sufrido un incremento a lo largo del tiempo. Se adquiere ese apartamento por 120.000 euros y se transmite por 180.000 euros. Esa variación del valor, ese incremento del valor, cuando se somete a gravamen, cuando se produce una alteración en su composición, en este caso, cuando se transmite, cuando se dona ese inmueble. ¿Está claro? Una cosa muy curiosa, pero es así. Se produce, por lo tanto, una ganancia patrimonial para el padre, a efectos del IRPF, aunque materialmente, obviamente, representa un menor patrimonio para el mismo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. Artículo 33. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Definición. Artículos también importantes dentro de las ganancias patrimoniales, y a marcar también estarían los artículos 34 y 36 y 37. 34, 36 y 37. Artículo 34, donde se determina con carácter general cómo se fija esa ganancia o pérdida patrimonial. Y el artículo 36, creo que es el artículo 36, determina esta ganancia o pérdida patrimonial en el caso de las transmisiones gratuitas o lucrativas, que este es el caso. Es importante también a tener en cuenta en esta materia el artículo 37, donde se establecen reglas especiales de cuantificación, pero eso lo veremos más adelante. Bien, seguimos. El marido tuvo un accidente de tráfico el mes de febrero, por el que la compañía de seguros del conductor culpable del mismo le ha abonado 100.000 euros. Es decir, como consecuencia, por lo tanto, de esta donación, por la operación de la donación, la donataria, liquidaría el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien. Por el contrario, el padre para la hija no tendría ni una trascendencia en el IRPF. Sin embargo, para el padre sí. El padre tendría que tributar como una ganancia patrimonial. Muy bien. Seguimos entonces. El marido tuvo un accidente de tráfico el pasado mes de abril, por lo que la compañía de seguro del conductor culpable del mismo le ha abonado una indemnización de 3.000 euros por los daños personales derivados del mismo. Por su parte, la esposa sufrió un accidente de trabajo por el que la Seguridad Social le ha reconocido una incapacidad permanente no invalidante, abonándole una indemnización de 20.000 euros. Indique si deben tributar en el IRPF por la percepción de estas indemnizaciones y, en su caso, de qué forma y en qué concepto. Bien, dos cuestiones. Por una parte, la indemnización por los daños personales derivada del accidente y por otro lado la indemnización percibida por la esposa como consecuencia de un accidente de trabajo. Vayamos con la primera, la indemnización por los daños personales derivada del accidente. Lo que os decía, hay que andar en la metodología, el análisis que tenéis que hacer. ¿Cuál sería la calificación aquí, en principio, a efectos del IRPF, de una indemnización? La percepción de esa indemnización para el marido, en principio, supondría una ganancia patrimonial. Una ganancia patrimonial en la medida en que percibe una indemnización que incrementa su patrimonio personal. Por tanto, podría tratarse en principio de una ganancia patrimonial incluida dentro del artículo 33 del IRPF. No obstante, hecho este primer análisis, vamos a comprobar si se trata o no de una indemnización exenta. Para lo cual acudimos ¿a dónde? A ese artículo tan largo que os he mencionado, al artículo 7 de la ley, a ese artículo que va de la A a la Z. Pues bien, en la letra D de este artículo 7 se declaran exentas las indemnizaciones como consecuencia de la responsabilidad civil por daños personales en aquella cuantía legal o judicialmente reconocida. Legal o judicialmente reconocida. Por lo tanto, los daños personales sufridos por un accidente derivado de esa responsabilidad civil estarían exentos. ¿En qué importe? El de la cuantía legal o el que se reconozca judicialmente. ¿Cuantía legal? Bueno, pues hay un anexo del texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil del Seguro de Circulación donde se establecen una serie de cantidades que estarían exentas. Y asimismo, estaría también exenta si esta indemnización hubiera sido reconocida judicialmente. Judicialmente en un sentido amplio, no necesariamente por una sentencia, sino también por un acto de conciliación o por una transacción judicial. Bien, daños personales. Aquí no se habla de los daños materiales, pero vamos a dar un paso más, vamos a avanzar ahí. Bien. ¿Y qué pasa de los daños materiales? Los daños producidos en el vehículo y que le haya pagado la compañía de seguros responsable del accidente. Bien, pues estos curiosamente, y al menos formalmente, darían lugar a una ganancia patrimonial. Una ganancia patrimonial. Que no está exenta. Fijaros que la exención va referida única y exclusivamente a los daños personales. Sería una ganancia o pérdida patrimonial que se cuantificaría de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1g de la ley. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el criterio especial de cuantificación determina que esta ganancia patrimonial vendría dada por la diferencia entre la indemnización percibida y la parte proporcional del valor de adquisición del bien. En definitiva, esto viene a suponer que en la práctica totalidad de los casos, cuando se repara el daño producido, no se deriva de ello ninguna ganancia patrimonial, en la medida que la indemnización cubra exclusivamente los gastos derivados de la reparación del vehículo. En principio, y al menos teóricamente, los daños materiales darían a una ganancia o pérdida patrimonial. Materialmente, ya os digo, estar tranquilos que no va a tener ninguna repercusión fiscal en la medida en que se proceda a la reparación del vehículo y no se perciba una indemnización que vaya más allá del pago de los gastos derivados de esa reparación. Bien. La segunda indemnización sería la indemnización abonada por la Seguridad Social por esta incapacidad permanente no invalidante. Lo que os decía, incidir sobre todo en la metodología, la calificación, indemnización abonada por la Seguridad Social y incapacidad permanente no invalidante. Se trataría en definitiva de una prestación de la Seguridad Social que derivaría indirectamente de la prestación laboral. Se trata de una indemnización abonada por la Seguridad Social como consecuencia de un accidente producido durante la prestación laboral. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 17.2, tendría la calificación de un rendimiento de trabajo. Además lo dice expresamente. Artículo 17.2a dice que tienen la consideración de rendimientos de trabajo las pensiones y haberes pasivos percibidos en los regímenes públicos de la Seguridad Social y demás y clases pasivas y demás prestaciones por situaciones de incapacidad. No obstante, visto esto, efectivamente, vendría a ser una prestación que viene a suplir la pérdida de salario. Eso en el caso de las prestaciones. Bueno, esta es una. Mucho cuidado, ¿eh? Este no es el caso. Las prestaciones normales de una incapacidad temporal o las pensiones, no las indemnizaciones, las pensiones, sí que vienen a suplir al sueldo o a la pérdida de salario. En este caso estamos hablando de una indemnización a tanto alzado, que en el caso de las incapacidades permanentes no invalidantes vienen a indemnizar pues las secuelas o incapacidades, las secuelas, inutilidades, etcétera, derivadas del accidente. Por ejemplo, la pérdida de un dedo, la pérdida de un dedo por parte del trabajador, un accidente de trabajo que no suponga una incapacidad permanente en el grado de parcial, total o absoluta, sería una incapacidad permanente, por lo tanto, no invalidante, pero obviamente que supone una incapacidad para el trabajador que no tiene relevancia, o no tiene por lo menos la suficiente relevancia como para dar lugar a una incapacidad, una invalidez. Pero, sin embargo, que obviamente supone una incapacidad permanente. Bueno, la pérdida de un dedo que no le impide al trabajador pues seguir trabajando en el ordenador o que la incidencia al menos es mínima sin llegar a ni siquiera a una incapacidad permanente parcial. Bien, en este caso por tanto no es una sustitución del sueldo sino que deriva de esa incapacidad permanente. Bien, por lo tanto, estaríamos ante un rendimiento de trabajo. La posible exención, importante, acudir como siempre al artículo 7, porque todos habréis oído, aunque no hayáis leído, pues probablemente todos habréis oído de que las pensiones por invalidez pues están exentas del IRPF. Bueno, acudir siempre a la ley. Y tenemos que en el artículo 7, en la letra F, se declaran exentas las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de una incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez, por lo tanto no las no invalidantes, sino absoluta o gran invalidez, con lo cual las derivadas de una incapacidad no invalidante no estarán exentas. Esta es también otra especialidad, otra diferencia, perdón, que se da entre la legislación del territorio común y la de los territorios forales, o al menos en lo que yo conozco a los de la Comunidad Autónoma Vasca. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, las prestaciones derivadas de la incapacidad permanente total estarían exentas, en territorio común no. Están exentas si no se perciben otro rendimiento de trabajo, etc. Dentro de unos, cumpliendo los requisitos, pero bueno, estarían exentas las pensiones por invalidez total. Sin embargo, en el territorio común no. Por lo tanto, mucho cuidado. No os guiéis por lo que podéis conocer, por lo que hayáis podido oír, por lo que sea de aplicación de los territorios forales. A efectos de examen, lo que entra es la legislación de aplicación en el territorio común. Por lo tanto, no estaría exenta. Bien, pero ¿cómo se cuantifica? Fijaos, eso es una indemnización, no es una prestación, una pensión periódica, sino se trata de una indemnización. Pues bien, a la hora de cuantificar esta indemnización, tenemos que este rendimiento no se percibe de una forma periódica, una cantidad abonada de tanto azar. Por lo tanto, aquí se plantea la cuestión de si constituye un rendimiento irregular. Y, por lo tanto, si es posible aplicar a un tipo de reducción. ¿Qué son rendimientos irregulares? Rendimientos irregulares son aquellos rendimientos que no se perciben de una forma periódica o que se perciben de una forma notoriamente irregular, tal y como son y que hayan sido calificados como tales, de percibidos de forma notoriamente irregular por el reglamento del impuesto. Pues bien, en este caso, obviamente, se trata de un rendimiento de carácter irregular. ¿Por qué? Porque además así ha sido calificado expresamente por el reglamento del IRPF. El artículo 12.1 del reglamento del IRPF califica como rendimientos irregulares las prestaciones por lesiones no invalidantes. Luego, esta pensión se cuantificará aplicando una reducción del 30% en aplicación de lo establecido en el artículo 18 de la ley. Artículo 18 de la ley. Artículo también importante, artículo importante que tenéis que colocar con un post-it, porque se refiere a los rendimientos irregulares de trabajo. Está claro. No estamos, repito, no estamos ante una prestación periódica, ante una pensión, estamos ante una indemnización. En el caso de las indemnizaciones, lo normal es que no exista esa periodicidad y que den lugar, por lo tanto, a la aplicación del régimen establecido para los rendimientos irregulares. Bien. En ese caso, para poder calificar el rendimiento como irregular, acudir siempre al desarrollo reglamental. En este caso, el artículo 12 del reglamento. Bien, seguimos adelante. En el mes de julio, el marido ha sido despedido de su empresa, siendo calificado el despido improcedente por el juzgado de lo social, por lo que la empresa le ha abonado una indemnización de 300.000 euros. Indique si debe tributar por dicha indemnización en el IRPF y, en su caso, de qué forma. Bien, acudamos a la metodología que os he indicado. La primera cuestión es la calificación. ¿Ante qué tipo de rendimiento nos encontramos? Las indemnizaciones percibidas por los trabajadores por la extinción del contrato de trabajo tienen la consideración de rendimientos de trabajo. ¿Por qué? En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la ley, que califica como tales todas las contraprestaciones dinerarias o en especie que deriven de forma directa o indirecta del trabajo personal. estamos, por lo tanto, ante un rendimiento del trabajo. Bien, primer análisis, calificación. Segundo, posible exención. Acudamos nuevamente al artículo 7. El artículo 7, en su letra E, se declaran como exentas en el IRPF las indemnizaciones por despido en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, el importe de la cantidad exenta tiene un límite que queda establecido en los 180.000 euros. Por lo tanto, la indemnización es de 300.000 euros. ¿Esto qué significa? Significa que hasta 180.000 euros esta indemnización percibida por el trabajador estará exenta. En el resto, en los 120.000 euros, pues tendrá que tributar como rendimiento del trabajo. Ahora bien, en este caso también, esos 120.000 euros tendrán la consideración de un rendimiento de trabajo de carácter irregular. Acudamos, por lo tanto, al artículo 18, lo mismo que hemos visto antes en relación a la indemnización por la incapacidad permanente no invalidante. Artículo 18 y a su desarrollo reglamentario, en el cual se declara que estas indemnizaciones tendrán la consideración de rendimientos de trabajo de carácter irregular, en lo que exceda del importe no exento. Y por lo tanto, le será de aplicación la reducción del 30% establecida en el artículo 18 a los rendimientos de trabajo de carácter irregular. Bien, pasamos al último de los supuestos. En el mes de septiembre de 2024, la empresa le ha abonado a la esposa la cantidad de 3.000 euros correspondientes al complemento de productividad del ejercicio 2021, a cuyo pago ha sido condenada la empresa en virtud de la sentencia firme del Juzgado de lo Social dictada en julio de 2024 y que ha declarado el derecho de la trabajadora a percibir la citada cantidad. Por lo tanto, la empresa le ha abonado a sí mismo en agosto de 2024 la paga extra, la empresa le ha abonado a sí mismo en agosto de 2024 la paga extraordinaria de diciembre de 2023, que no la había pagado en su día por falta de liquidez de la empresa. Bien, ¿qué es lo que se pide aquí? Lo que se pide aquí es que se indique en qué concepto y, en su caso, en qué ejercicio y de qué forma deberá declararlo en el IRPF. Se trata, en definitiva, de pagos realizados en un momento distinto al de su exigibilidad. En definitiva, la calificación tributaria, siguiendo nuestra metodología, se trataría en ambos casos de dos rentas de trabajo. No obstante, lo que se pide en este caso es determinar la imputación temporal de estas rentas. Es decir, en qué ejercicio y de qué forma deben ser declaradas. Imputación temporal de las rentas. Lo cual nos lleva a dónde? Nos lleva al artículo 14 de la ley. Artículo 14 de la ley, artículo importante a estos efectos y que también deberéis de señalar con un post-it. El artículo 14 regula la imputación temporal de las rentas y sigue el mismo esquema que os he comentado anteriormente, propio de estos artículos del IRPF. Establece un criterio general de imputación y otros criterios especiales. Lo que os decía, no os quedéis nunca solamente con el general, analizar también los criterios especiales. Regla general de imputación de rentas. Estamos ante unas rentas que son percibidas en un ejercicio distinto al de su exigibilidad. El artículo 14.1 dispone como regla general que los rendimientos de trabajo se imputarán al periodo impositivo en que fueran exigibles por su perceptor, lo que sería el criterio del devengo. Mientras que en el artículo 14.2 se establece la regla especial, varias reglas, pero en el 2 una regla, es que cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de la renta por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación de su derecho o de su cuantía, el importe no satisfecho se imputará a aquel ejercicio en el cual la resolución judicial adquiera firmeza. Bien, el primero de los casos, nos encontramos con que se abona en el año 2024 un complemento de productividad que correspondía al ejercicio 2021, pero que no fue abonada en su momento por la empresa. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo los trabajadores y los empresarios, o bien por si procedía o no el pago de ese complemento, o bien por la cuantía que debía de abonarse por ese concepto. Por lo tanto, la determinación o bien del derecho o de la cuantía estaba pendiente de una resolución judicial. ¿En qué ejercicio habrá que imputarse a qué ejercicio habrá que imputarse el pago de esta cantidad? ¿Al ejercicio que fue exigible siguiendo la regla general o al ejercicio en el cual efectivamente se paga? Pues bien, siguiendo el criterio establecido en esta regla especial, deberá de abonarse, deberá de imputarse, perdón, en este caso, el pago de esta cantidad al ejercicio en el cual realmente se paga, el ejercicio en el cual ha adquirido firmeza la resolución judicial. ¿Está claro? El segundo pago se trata de un pago, de una paga extraordinaria atrasada, que se paga en otro ejercicio. Sin embargo, en este caso nos encontramos de una paga extraordinaria que no se pagó en el ejercicio que procedía, no se pagó en el 2023 por una imposibilidad de la empresa de hacer efectivo ese pago por una falta de liquidez. Por lo tanto, en definitiva, en este caso nos encontramos de un pago en un ejercicio distinto al que resulta exigible, pero que viene justificado por la empresa por esa falta de liquidez. En ese caso, sería de aplicación una regla especial de imputación temporal prevista también en el artículo 14 en su apartado 2, donde se establece que cuando por circunstancias justificadas, no imputables al contribuyente, se perciban en un periodo impositivo distinto al exigible, este es el caso, se imputarán a estos, aquellos en que fueran exigibles, estos pagos. Por lo tanto, esta percepción recibida en el año 2024 no se imputará al ejercicio 2024, sino que se imputará al ejercicio 2023. Ahora bien, en la medida en que no se efectúa el pago por causas justificadas, debidas en este caso a esa falta de liquidez, esa imputación temporal al ejercicio en el cual fue exigible se realizará mediante la presentación de una autoliquidación complementaria, pero no se aplicarán sanciones, ni intereses de demora, ni recargos. Es decir, no tendrá ello ninguna consecuencia negativa para el trabajador, porque obviamente ninguna responsabilidad tiene el trabajador en que esa cantidad se la haya abonado en un ejercicio posterior. Bueno, pues esto es todo. Con esto concluimos la exposición y la resolución del primero de los casos prácticos. Y sin más, quedéis emplazados para la siguiente sesión de tutoría, que será dentro de 15 días, y en la cual resolveremos los casos prácticos 2 y 3 y continuaré con la exposición teórica del IRPF. Pues un saludo y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias.